¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con uno. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña muy bien Guillermo Vázquez Handel.
Buenas tardes, Eduardo.
Yo quiero referirme a esta famosa... Bueno, ¿cómo te fue en el Super Bowl?
Digamos que aburridón, mucha diferencia entre un equipo y otro. Y mira que se supone que iba a ser una de las finales más competidas. Pero lo que marcó la diferencia y que ha inundado las redes sociales y las tendencias... es que el evento del medio tiempo, que es visto a nivel mundial, ha sido el peor de la historia de los Super Bowls.
Yo no lo vi.
Un rapero de nombre Kendrick Lamar, que según esto ha ganado muchos Grammys, aburrido, malo, feo, terrible. O sea, el peor de la historia.
Yo lo fui a ver a casa de un queridísimo amigo mío, pero nos pusimos a platicar. Entonces ahí estaba la pantalla y ni lo vimos, ¿no? Después me asomé y vi el del halftime, que todos son iguales, ¿no? Una bola de gente brincando y bailando y bueno, la verdad...
Pues digamos que, según la opinión generalizada, el de ayer ha sido el peor espectáculo de medio tiempo de la historia del Super Bowl.
¿Y apostaste?
Sí, con mi esposa.
¿Y cuánto perdiste?
Perdí. ¿Sí? Perdí.
¿Cuánto?
Una cantidad que no se debe...
No, di... 3,000. ¿3,000 pesotes? No, yo aposté 100. Y no sé si gané ni perdí, porque era un sistema de apuestas, si ganabas un cuarto.
No, aquí fue apuesta directa y sí me bailaron.
¿Y ya le pagaste o te estás haciendo guaje?
No, todavía, me estoy haciendo guaje.
Marta, cóbrale. Ten cuidado con este, ¿eh? Cóbrale. Bien, yo quiero hablar sobre la guerra contra el narcotráfico. Porque Donald Trump obliga a México a tener 10,000 soldados, dizque para que no pasen las drogas, dizque para que no entren ilegales, y ya como cosa secundaria el tráfico de armas. Pero a ver, el viernes fue el 5, ¿no? ¿Fue el 5? No, fue antes, el martes, algo así de la semana pasada, el 5 de febrero. En el New York Times, un investigador que ha escrito mucho sobre México, que se llama Will Freeman, criticó las estrategias de Donald Trump contra el narcotráfico. Estuvo muy bien. El problema es que las que él propuso tampoco sirven, porque tanto Trump como Will Freeman, lo único que están haciendo es cómo combatir la entrada de drogas a Estados Unidos. Y en ningún momento ni Trump ni Freeman hablan de que el problema que enfrenta Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho varias veces, es del consumo. Estados Unidos tiene muchos adictos. Yo no voy a decir que México no los tenga, México no lo sabemos, porque el último estudio es del 17, de hace casi 8 años, y el estudio que se hizo el año pasado, por razones desconocidas, no se nos ha dado a conocer, porque tal los resultados son de miedo. Pero en fin.
Segura.
Entonces, esta guerra contra las drogas, hay que recordar, empezó en 1971, cuando el presidente de ese país era un alcohólico llamado Richard Nixon. ¿Y por qué le declaró la guerra a las drogas? Porque ese año murieron 6,771 personas por sobredosis y ya se les hizo...
Muchísimo.
La verdad es un número alto, ¿no? Pero el problema es que ahora, los que están muriendo por sobredosis no son 6,771. Se están muriendo Nomás entre el 18 y el 22 se murieron 250 mil personas. Uh-huh. Desde que empezó esta guerra contra las drogas, se han muerto más de 1 millón de personas. No ha servido de un cacahuate la famosa guerra. Yo aquí traigo datos. Entre el 71 y 1990 se morían en promedio 5,600 personas. A partir de 93, del 91 al 2000, el promedio subió a 9,600. En 99 ya llegaron a 16,800. En el periodo 2001-2010, el promedio anual fue de 31,000. Este promedio aumentó hasta 59,000 en la década de 2000 a 2020. Y en 2020 ya llegó a 107,000 muertos por sobredosis. Entonces aquí tengo, del 17 de junio de 1971 al 31 de diciembre de 2022, que es el último dato completo, se murieron por sobredosis 1,322,000 personas en Estados Unidos, pese a que el gobierno gringo gastó más de $1 billón, es 1 con 12 ceros, en su guerrita contra las drogas. A este número hay que añadir lo que han gastado otros países alrededor del mundo en sus guerritas contra las drogas, porque estas guerritas son porque las impuso Estados Unidos al mundo. Sí. Entonces, está visto que la estrategia actual no ha servido para nada para reducir el consumo. Y mientras haya consumo, va a haber quien les venda las drogas. Punto. Mañana pueden acabar con toda la banda del Chapo y el cártel Jalisco Nueva Generación, y va a aparecer otro grupito. Pero Donald Trump lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero esta es como una hipocresía gigantesca, porque Estados Unidos no quiere decir que tienen un problema de adicciones, porque la culpa es de México, que nos las vende. Y ha sido el cuento desde 1971. Ninguno habla sobre lo que se ha demostrado que puede ser bastante bueno, que es despenalizar el uso de las drogas, la venta de las drogas, legalizar el asunto. Portugal lo hizo en 2001. El aumento en tratamientos aumentó 20% y se redujo la muerte por sobredosis de una manera muy importante. El estado en Estados Unidos, el estado de Oregon, hace 5 años, también legalizó. Se redujeron 95% las condenas de cárcel por posesión, mejoró el acceso a la rehabilitación. Estos países, lo que antes se gastaban en su guerrita contra las drogas, ahora lo usan en campañas de educación, prevención y rehabilitación. El estado de Colorado, desde que legalizó la marihuana hace unos años, ha generado más de $1,000 millones en impuestos que dedica a la educación y a la salud. Ahí están los datos. Entonces, yo como que soy mal pensado y digo, ¿por qué no acaba la guerra contra las drogas?
Tal vez porque a nadie le conviene que acabe.
Porque para Estados Unidos es un gran negocio. Acuérdate que hay una frase en inglés que the business of America is business. El negocio de Estados Unidos son los negocios. Su máximo representante ahorita en la presidencia de ese país, y todos los demás también han sido así, ¿no? Pero en fin. A ver, entonces yo aquí tengo unos datos de empresas que se benefician con la prohibición de las drogas. Las empresas que han desarrollado kits para probar, para examinar si has tomado una droga. Esta industria hoy vale $6,000 millones y se calcula que dentro de 10 años va a valer $12,000 millones. Una industria que vende mucha droga legal, que es la industria de las bebidas alcohólicas, es de las que más financia campañas contra las drogas, a pesar de que vende una droga. La industria alcoholera en Estados Unidos este año, bueno, el año pasado, valía $540,000 millones. Para dentro de 9 años va a valer casi $900,000 millones. Va a crecer 48%. La industria de la tecnología y ciberseguridad, que se usa para combatir a los narcos y a los, a las bandas, etcétera, ahorita vale $59,000 millones y dentro de 9 años va a valer $167,000 millones, un aumento del 181%. Los fabricantes de armas, las clínicas de tratamiento de adicciones, las compañías farmacéuticas, que dentro de su menú, muchas de ellas, venden opiáceos.
Sí.
La gran bronca del fentanilo empezó por una empresa que se llama Purdue Pharma, que empezó a convencer a los médicos que recomendaran su opiáceo, y los médicos, como les daban lana, recetaban como si fueran gomitas. La gente se volvió adicta.
Y después, de ahí el paso siguiente.
La industria farmacéutica hoy vale 560 mil millones de dólares y se calcula que en los próximos 5 años va a crecer 54%. O sea, que estás viendo que es un mercado, no más estas 3, 4, 5, 6 industrias
con eso
tienen ventas de 1.25 billones de dólares. Y para dentro de unos años van a tener ventas de 2 billones de dólares, más que el PIB de México. Entonces me pregunto, ¿no será que estas empresas y estas industrias que además le financian sus campañas a los políticos gringos, sean demócratas, sean republicanos, los han convencido de que hay que pelear contra las drogas?
La venta de drogas no tiene partido, uno, dos. Estás hablando de un círculo económico que depende en gran medida, no del todo, en gran medida, de que se siga vendiendo droga.
Claro.
Y lo que siempre hemos dicho, la hipocresía de negar que el consumo es de ellos y que quien arma, como dice la presidenta de México, a los cárteles son ellos.
Ellos arman los cárteles porque México no tiene un buen control de su frontera, también hay que decirlo.
Sí, hay una
ahorita
falta de coordinación.
Hay 10,000 soldados ahí y están decomisando armas, pero la función principal ahorita es controlar que no pasen drogas y que no pasen humanos.
Sí, pero es de los dos lados.
Sí, y una cosa secundaria es decomisar armas. Uh-huh. Ahí están los reportes, están decomisando armas. Pero, ¿cómo decomisas más de 200,000 armas que entran al año a México? Si no es con una campaña súper intensa que te ayuden los gringos.
Sí,
no
lo porque hacen. El control original es de ellos.
Entonces, que quede claro, esta guerra contra las drogas no se va a acabar jamás, porque no le conviene a muy prósperas y adineradas industrias en Estados Unidos que financian a los políticos de Estados Unidos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
A Donald Trump, ¿cómo hay que hablar? Él llegó y dijo, voy a alborotar día tras día tras día, y vaya que lo está logrando. Ayer cuando iba en su avión, bueno, el avión presidencial, porque el suyo ya lo usa los tarados de sus hijos, él usa ya el Air Force One, ahí va rumbo a Nueva Orleans, porque llegó, fue el primer presidente que llegó en Super Bowl, lo cual no me explico. Qué falta de sensibilidad a los expresidentes que no fueran a un Super Bowl. Porque le fue re bien.
Sí.
Le fue requete bien. Sí. Todo el mundo bravo. Le fue bien, hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Pero en el avión, él ya da conferencias de prensa donde esté, y no sé si solamente una vez al día. Va, donde lo agarren, se para, a ver, háganme preguntas. Entonces, ahí en el avión metieron a los periodistas en su oficina, su despacho aéreo, y hacían preguntas. Dijo, a propósito, mañana le voy a imponer aranceles al aluminio y al acero de todo el mundo que llegue a Estados Unidos. ¿Qué? Ah, no, dijo al acero. Ya le dije, ¿y al aluminio?
¿También?
Sí, también al aluminio, así como que, no hay bronca. ¿Qué cae? Digo, el 12, no me falla, el 12% de las importaciones de acero de Estados Unidos llegan de México.
Sí.
México es un proveedor importante de acero a Estados Unidos.
México le manda entre el 15 y el 18% juntos acero y aluminio.
Sí, claro. No está. A ver, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues básicamente otra vez hay que...
Lo anunció y dijo que entraban hoy. Pero hoy todavía no ha dicho nada al respecto, a menos que mande un tuit o algo así. No, ahorita lo checamos, pero no ha dicho nada. Entonces hay que esperar. La presidenta dijo, pues, ¿cómo? Vamos a esperar.
Vamos a esperar. Vamos a esperar hasta que sea un hecho. Sí, porque que efectivamente.
No, que no actúe como el de Canadá o el cara de plátano Novoa, que además no le fue bien en la elección
nada,
de ayer.
Nada bien. Ayer fue la elección presidencial.
Ahí demostró que tiene un cerebro tipo plátano, así.
Sí, y muy poca popularidad en contra de lo que él pensaba. Sí. Obtuvo el 44.3% de los votos contra el 43.8% de Luisa González.
De una
González,
mujer, sí.
De izquierda, .5% de
la
diferencia.
La presidenta dijo, Sheinbaum dijo, ojalá que Ecuador elija una presidenta cona.
Pues el 13 de abril es la segunda vuelta y Luisa González está festejando como si hubiera ganado, no, porque no se esperaban, no se esperaban esta votación. La tendencia decía que Novoa iba a ganar incluso en primera vuelta.
¿Primera vuelta?
Y no, y no.
Ay, bueno, que entonces sigamos con el acero, bueno, y con Trump.
El asunto es que efectivamente hemos estado monitoreando en tiempo real. Hasta ahorita no se ha hecho el anuncio oficial, pero ya lo dijo ayer. Las implicaciones, porque digamos que la importancia que tiene para México. México le exporta aluminio y acero el 75% a Estados Unidos. De ahí tenemos países como Canadá con un 10%, Brasil 5%, España 3%, Argentina, Colombia y Chile 2% cada uno, y a otros países como Japón o Alemania el 1%. O sea, nuestra dependencia es del 75% de la exportación. Y esto representa al año más o menos 10 mil millones. Lo que significaría que la entrada de aranceles entrara en vigor, como lo hemos platicado en cualquier otro escenario, es que eso va a impactar en el costo del producto en Estados Unidos, sobre todo en industrias como la automotriz, la de los electrodomésticos, claro, y la construcción,
a ver,
que utilizan mucho de este material.
Yo traigo unos datos. Uh-huh. A ver, los precios de vehículos podrían subir hasta $2,000 por coche. Porque la industria automotriz consume el 25% del acero en Estados Unidos. Pero la industria de la construcción, que está de capa caída en Estados uh-huh. Unidos, es responsable del 47% del consumo del acero. Entonces subiría. Electrodomésticos, electrónica, alimentos y empaques. ¿Por qué? Porque las latas.
Las latas.
Hombre. Industrias que dependen del acero y aluminio como insumos pueden experimentar una disminución anual de $3,400 millones en la producción debido a los aumentos de los precios. Los aranceles podrían potencialmente costar a cada hogar estadounidense más de $830 en impuestos adicionales, según un análisis del Tax Foundation. Ay, ay, ay. Pero también hay que decirlo, a nosotros también nos pega.
Muchísimo.
Pues nos pega.
Muchísimo.
Yo sé que creo que ayer una reunión de la gente de la Secretaría de Economía uh-huh. con los acereros de México, sí, para decir a ver cómo le hacemos. Porque tiene que haber alguna manera en que hagan las cosas.
Es que, ¿no?, el problema es que si tienes una dependencia del 75% de tus exportaciones, y ojo, y el que va en segundo lugar, que le mandas el 10%, que es Canadá, que también va a sufrir de estos aranceles, pues ¿a quién le vendemos aluminio y acero? Y básicamente digo, nos pega porque a Estados Unidos le compra, a los principales que les compra es a Canadá, a China, a Brasil y a México. A todos
y
nos
mucho
va a poner
de lo de México no sabemos si es chino.
Bueno,
porque
es que
es la queja de Estados Unidos, que México está importando, los empresarios mexicanos están importando acero de China uh-huh. y le ponen una etiquetita que decía hecho en México, made in Mexico.
Hay una
y
diferencia.
Y lo volvían a mandar y decían qué pasó, ¿no?
En México tenemos varios productores que mandan el producto exportable directamente en neto para que se transforme allá, pero también, sobre todo en el caso del acero, mandamos mucho producto terminado, que efectivamente podría haber esta trampa del porcentaje de integración para estar en el T-MEC y que originalmente no sea fabricado en México. De cualquier manera, esto de confirmarse en el transcurso del día sería un impacto terrible para la economía estadounidense, que no hay que perder de vista eso por el incremento de los costos, pero aquí sería realmente un tsunami. Y lo que llama la atención es que hace unos días, de común acuerdo con el primer ministro de Canadá y con nuestra presidenta, habló de pausar los aranceles.
Sí, pero habló de los aranceles en general uh-huh. y también dijo, esto tal vez no incluya el acero. A ver, el otro día leí un artículo muy interesante, ¿por qué Trump, y lo ha dicho, en vez de que los estadounidenses paguen impuestos, le voy a cobrar impuestos al resto del mundo, porque su plan, ¿cuál es? Es recaudar tanto por la vía de los aranceles,
sí,
que baje impuestos sobre la renta a empresas y a personas en Estados Unidos. Esa es su tirada. Entonces, los mexicanos, los rusos, los chinos, los iraníes, los indios, los canadienses, por los aranceles, uh-huh, en teoría estaríamos pagando. Pero la verdad es que los que lo acaban pagando...
Es el consumidor.
Es otra vez el consumidor de Estados Unidos. Estados Unidos se queda con la nota, uh-huh, de los aranceles, se queda con la lana que
con le el pagan, impuesto.
Con el impuestote. Y con base en eso dice, ya tengo aquí $1 trillón, ahora cómo le bajo los impuestos a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses a un trillón. Es la jugada de Trump, pero no hay economista que diga que eso le va a funcionar.
Pero también había
nadie que creía que iba a regresar a la presidencia.
La realidad, si nosotros mandamos 10 mil millones en acero y aluminio, más el 25%, pues sí, lo que recaudarían las arcas del gobierno estadounidense sería muchísimo.
Él está tirando eso, recaudar.
Pero sucederá que sigamos mandando 10 mil millones con la barrera de que ahora todo va a ser más caro. Al final de cuentas, Estados Unidos no tiene producción propia.
Sí,
o,
no,
o no suficiente. No,
sí tiene.
O no suficiente. No,
Estados Unidos produce acero a lo bestia. ¿No?
Por eso, pero de todas maneras se están comprando fuera.
Sí, porque no se dan abasto.
No se dan abasto.
Su planta industrial es monstruosa. La tirada es, a ver, me pagan aranceles todos y con ese dinero bajo impuestos. Y al bajar impuestos, nivelo el aumento de precios. Porque,
con los beneficios fiscales, claro, a ver, que puedo otorgar.
Te regreso $300 en impuestos y ya sales parejo con
como
los
un plan
impuestos.
Compensatorio,
es
digamos.
Lo que está buscando Trump, que se le haga, quién sabe, y en cuánto tiempo se le haga.
Sí, se ve complicado. Ahora
el público está a su favor, y se dio a conocer una encuesta, no sé de quién, CBS, ABC, uh-huh, no sé quién, que dice que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con los aranceles.
O sea, es un encantador de serpientes.
Ha vendido muy bien su idea.
Es un encantador de serpientes.
No paró la guerra el primer día, uh-huh, de Ucrania, se lo perdonan. No bajó los precios el primer día, se lo perdonan. Los huevos en Estados Unidos están, no sé, un huevo cuesta no sé cuántos dólares, porque han tenido que sacrificar no sé cuántas millones de gallinas que les dio la fiebre aviar. Entonces, y la gente está feliz con él, porque todos los días les da un show, porque todos los días les dice... America's great. Y ya están, como te dije, son encantados de serpientes y de gente que quiere que alguien le resuelva sus problemas económicos.
Y que también tienen un componente de agresividad. Yo no sé de qué traumas del pasado, sobre todo la población de la parte centro de Estados Unidos, que toda esta agresividad de él, la ven como un tema patriotero.
No, porque muchas de esas partes están encargadas por personas que fueron relegadas con esta época neoliberal.
Sí.
Ahora, no hay que pensar que Estados Unidos es un solo país, igual que México. La gente que vive en la costa occidental y en lo que es Nueva York, son muy diferentes a la gente que vive en Alabama o en zonas rurales.
Muy diferentes.
O sea, son como otros países, no más que todos están en el mismo país. Es como México, son muchos países, pero es un solo país y por eso nadie se pone de acuerdo. Él ha sabido cómo juntar a la gente.
Y sí,
y lo detesto al tipo, pero tengo que reconocer... que está haciendo las cosas no bien, no para bien de nosotros, uh-huh, para bien de él, y la gente le cree.
Y los aranceles siguen siendo su herramienta de amenaza y siguen siendo, digamos, como una especie de armamento para lograr estos y a lo mejor otros objetivos que no necesariamente se relacionan.
Pues vamos a ver en qué acaba esto. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
A ver si se imponen los aranceles del 25% al acero y al aluminio. Y hace un ratito Donald Trump anunció que va a decirle al Departamento de Justicia que ya no persiga los casos de estadounidenses acusados de sobornar a funcionarios del extranjero para tratar de conseguir negocios. Esto desde la época de Carter, si no me equivoco, se pasó una ley que decía que si sobornas a un funcionario del extranjero, estás incurriendo un delito. Pues Trump, pragmático y chueco que es, dijo, no, dejen que corrompan a funcionarios.
De hecho, en la vida real, porque hay muchas empresas norteamericanas que cotizan en bolsas, en bolsa.
Sí.
En su compliance o en su...
Te deslistan si te agarran.
No. O sea, está prohibido incluso internamente. Pero la imaginación, sobre todo aquí en México, consigue cosas maravillosas. Siempre se puede hacer un contrato por asesoría, por gestoría, por otras razones.
Yo acabo de dar una nota que ha de tener felices a muchos empresarios que representa empresas estadounidenses aquí en nuestro país, que ahora sí, China libre. ¿De a cómo el contrato?
Ya no es ilegal.
¿De a cómo la licitación?
¿Ya no es ilegal?
Ay, bueno. Oye, donde hay ciertos problemas es en Oaxaca, porque creo que el secretario general de gobierno de Oaxaca pues se lanzó contra los periodistas y dijo que los periodistas somos una bola de gángsters. Y no, bueno, no voy a negar que hay mucho gangsterismo dentro de la profesión que ejercemos, pero también hay gangsters en otras profesiones.
En todas.
Tal vez muchos, demasiados, en el periodismo, porque durante décadas lo que hicieron los medios, que no te pagaban, te decían, no te pago, pero ven a sacar tu lana de busca una víctima, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado. El señor se llama Jesús Romero López, es creo que el secretario general de gobierno, y para platicarnos esta tarde sobre este asunto me acompaña el director general del semanario El Correo de Oaxaca, antiguo colaborador de este programa, Carlos Velasco. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien, me da gusto saludarlos.
No conocías nuestro estudio, ¿verdad?
Está muy bonito.
Qué bueno.
Muy bonito.
Está agradable, ¿no?
Muy agradable. Hasta dan ganas de regresar.
Mira, ya.
No. Devolver. Regresar es un poco complicado.
Sí.
Por lo que decías hace un rato.
Eso sí. A ver, ¿qué pasa con este señor Jesús Romero López? Es el secretario general de gobierno, ¿no?
Así es.
Y creo
secretario
de gobierno. Se lanzó, pero fuertísimo, ¿no?
Sí, se molestó mucho porque en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, le hicieron una protesta muy fuerte al gobernador, y luego dijo que quienes atacaban al gobernador son son no aliados y por eso se convierten en sicarios mediáticos.
Bueno, no tienen por qué ser aliados del gobernador, nadie tiene que ser aliado de nadie, ni de la presidenta y ni de nadie, porque la función del periodista es decir lo que está bien, lo que está mal.
Así es.
Punto, ¿no?
Sí, pero
o sea, sicarios.
Sicarios mediáticos.
Mira.
Y pues... Busqué la definición de sicario, es un matón a sueldo. Y pues yo creo que los periodistas no somos matones a sueldo, ni estamos, ni mandamos.
Ha habido unos en la historia de México, ¿no?
Sí, pero la diferencia entre un político y un periodista es que desde el poder sí se puede mandar desaparecer o matar a alguien, y hay casos
claro.
Pero pues un periodista o un reportero, pues, ¿qué puede hacer? Nada más simple denunciar y tener la pluma y la libreta o la cámara o la grabadora para exhibir la corrupción.
Pero ve lo que dije haber. Este cuate. Habló de Luis Hernández del periódico La Jornada.
La Jornada, sí.
Y dijo, ya sabes que todo el invierno priista se articula a diario para generar fake news o realidades ficticias en Oaxaca. Este cuate, Jesús Romero López, ¿alguna vez militó en el PRI?
No.
Yo te digo porque muchos de Morenas fueron del PRI.
No militó en el PRI. Él estaba en una organización que se llama Unión Campesina Democrática.
¿Y él es campesino?
No. No es campesino y
Ni demócrata.
Ni demócrata. Y el problema es que pasó de la extorsión a ser gobierno. Uh-huh.
¿Por qué de la extorsión hacer gobierno?
De la extorsión, no, porque la Unión Campesina Democrática se dedicaba a bloquear, a marchar, a plantarse en las calles de Oaxaca.
Como la organización de donde salió el secretario ahora de Cultura de Oaxaca.
Flavio Sosa,
¿cómo se llama?
Flavio Sosa Villavicencio.
¿Pero cómo se llama la organización?
La organización Comuna. se llama. No,
pero tenía otra de los popular de los pueblos.
Ah, la Asamblea, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Popular de los pueblos, ¿eh? Es cuate.
De los pueblos.
Popular de los pueblos, ni modo que fuera popular de los marcianos, ¿no?
No.
Y después, ¿qué dice? Ellos tienen un interés de que le salgan mal las cosas, que le vaya mal a Oaxaca. Viven de viejas glorias, quisiera volver a sacar el presupuesto público.
Ese es el problema, porque mira, el tema es que en el país, no es privativo de Oaxaca, hay muchos políticos arribistas que están utilizando la Cuarta Transformación para cubrirse con ese manto sagrado.
Pues sí, ahí los
y purificarse.
Uno es líder del Senado y otro es líder de la Cámara de Diputados, que fueron priistas distinguidísimos.
Y purificarse y decir, bueno, ya soy honesto y ustedes son los deshonestos. Ese es el problema. Y te digo, te hablaba de Jesús Romero López, porque no tiene ninguna autoridad moral para hablar de moral. No tiene ninguna autoridad de honestidad para hablar de honestidad. Y no tiene ninguna autoridad para calificar a los reporteros.
Creo que esta gira de la presidenta de Oaxaca es donde salió esta chica.
Marilena Ríos.
Marilena Ríos, ¿no?
La saxofonista.
Todo el mundo la conoce como la saxofonista, que fue víctima de su novio, que le echó ácido en la cara. Y que aparentemente el caso se sigue allá y no ha pasado nada.
Y no pasa nada.
Como que el Poder Judicial de Oaxaca, hablando de la ineficiencia y corrupción del Poder Judicial, no creo que hasta dejó ir al novio.
Está en hospital.
Está en un hospital, está muy enfermo del corazón, dicen.
Sí.
Y ese día, al denunciar, antes fue... una noche antes fue al hospital donde estaba hospitalizado y no había nadie, no estaba.
O sea, él. Que no estaba en el hospital.
Sí, pero en la tarde después de la denuncia.
Ya estaba en el hospital.
El gobierno del estado sube una foto en Twitter donde está dormido y tiene un periódico del día.
A ver, tú comentaste esto, que supuestamente estaba en un hospital, pero junto a la cama no había un solo equipo, no había nada, porque estás en el hospital y además en una situación grave, pues lo menos tienes suero
por lo menos
te están monitoreando, por lo menos oxígeno.
Sí.
Hay que recordar en ese caso, y me corrígeme si estoy mal, que hace algunos meses, no recuerdo cuántos, le habían otorgado la prisión domiciliaria, que de última hora se cancela.
Se cancela.
Que de hecho, porque el gobernador dijo que no tenía los policías suficientes para apostarlos afuera de su casa para que lo cuidaran. Porque el tema es que todavía no hay un fallo y a él se le acusa de ser autor intelectual toda vez que los materiales ya fueron apresados.
Están en la cárcel.
Sí,
sí, y hay otro caso también, el de otra. Y el problema es que Romero López defiende mucho a la gente que ha delinquido o que delinque. ¿Sí? Otro ejemplo. Lisbeth Victoria Huerta fue presidenta municipal de Nochistlán, Oaxaca, donde desapareció.
¿Por qué partido?
Morena.
Por Morena.
Sí.
Está desaparecida, ¿no?
No. Ella era la presidenta municipal, ¿sí? Y fue a la cárcel por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, una activista, ¿sí?
¿Y está presa todavía?
No, ya salió.
Ya salió.
Sí, ya salió porque le cambiaron la acusación de desaparición forzada a obstrucción de la justicia. Y estuvo 4 años en la cárcel y por eso ya había.
Oye, ¿después por qué?
Mutado la sentencia.
¿Después por qué la gente está de acuerdo que se reforme el Poder Judicial Federal y el de los 31 estados y la Ciudad de México?
Y en Oaxaca, las organizaciones sociales reales están atemorizadas por hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque la última denuncia que hizo una activista, Sandra Domínguez, el 4 de octubre del año pasado, que ya van 4 meses y días que está desaparecida,
también
denunció una red pornográfica en la Secretaría de Gobierno que encabeza a Jesús Romero López, y casualmente al año la desapareció y no aparece.
No sabemos si él la desapareció. Ella no, desapareció.
Desapareció.
A ver, dime, hay el caso de un reportero, Arturo Soriano, que creo que lo atropellaron.
Sí.
Y como que fue un atropellamiento raro.
Sí, Arturo Soriano es un reportero que es muy activo, denuncia muchas anormalidades. Y le quitaron su gafete porque no era aliado al gobernador para entrar a las conferencias de los lunes, las conferencias lunáticas. Uh-huh. Y él iba a atravesar una calle y de pronto pasó un suro blanco, lo atropella y se van.
Y nadie sabe, nadie supo.
Nadie.
Bien, pues ojalá que prosperen tus denuncias y que Jesús Romero López, pues nadie debe nada teme, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué manera es de reaccionar contra...? Pues tal vez no lo quieren algunos periodistas, me imagino que hay otros que lo quieren. No pasa nada, ¿no?
Pues yo creo que no está... En fin. Un sátrapa está...
Carlos Velasco, gracias. ¿Cómo va el Correo de Oaxaca?
Muy bien, ahí vamos.
Correodeoaxaca.com.mx.
Correodeoaxaca.com.
Muy bien. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos de regreso, faltan 14 para la hora. En lo que a los aranceles al aluminio y al acero se refiere, hay 57 millones de usuarios que están conversando sobre esto en Facebook y X, con casi 9 mil publicaciones. Obviamente el sentimiento es negativo. Los comentarios reflejan las reacciones de diversos actores, incluyendo la presidenta Sheinbaum, quien llama a mantener la calma y a esperar el anuncio formal antes de tomar decisiones. Algunos usuarios muestran apoyo a las medidas que se van a implementar para negociar, otros expresan desconfianza hacia las acciones de Trump. ¿Desconfianza? 1000%. O sea, no creo que el color de su pelo sea el color. Es más, no creo que tenga tanto pelo como trata de hacernos creer. No sé por qué.
Buen punto.
¿No? Se habla sobre el Super Bowl, destacando momentos como el medio tiempo, la actuación de Kendrick Lamar, así como el ambiente de expectativa y entretenimiento. La conversión se ha dado en Facebook y X, impactando a solamente 11 millones de usuarios.
Poquísimo.
Pero hay comentarios positivos demostrando el entusiasmo. Porque tal vez en México, digo, tú le vas a los Chiefs. Pero tampoco.
Circunstancialmente, estás, no, pero no, no, estar no soy aficionado.
¿No? No es como si le fueras al América o al Guadalajara. No,
acuérdate, ¿no?, que yo tengo muy mala impresión del América.
¿Cuál es el equipo al que tú le vas?
Me da mucha pena decirlo, pero yo le voy al Cruz Azul.
Está bien, ¿no?
Pero digamos que pues la mala fama que se ha hecho últimamente el América es que los árbitros le ayudan.
Ahí.
Oye, ¿cómo ves? Y los jefes también.
Sí, ¿verdad? Oye, la que no tiene vergüenza, esta presidenta municipal, ¿de dónde es? La que le puso a una colonia cuarta transformación.
Aquí en el Estado de México, sí. Sí.
Entonces las calles se llaman...
Me canso ganso,
Sembrando el Futuro. O sea, esta presidenta es una lambiscona. Asquerosa, perdóname. Hay hasta para ser lambiscón hay que ser elegante, ¿no?
Pero digamos que aquí en Grupo Fórmula se han hecho varios reportajes sobre la misma colonia. Y lo que llama poderosamente la atención es este contraste, porque es una colonia sin servicios, sin pavimentación. O sea, aparte tuvo el mal tino de escoger la peor colonia posible para magnificar o glorificar.
Sea, que en vez de arreglar la calle, gastó una lanota en la señalética.
Sí, en la señalética, pero de una colonia muy, muy abandonada, que no tiene servicios. Entonces, pues el contraste es bastante, bastante feo. Digamos que doble error de cálculo y de tino.
Oye, pobre Jorge Romero, ¿no? Es el presidente del PAN, uh-huh. Si no lo sabían. Entonces él propone que se trabaje en una agenda centrada en la economía de las familias, como reducir el precio de las gasolinas, de las tarifas electrónicas y seguridad. Entonces convoca a todas las bancadas del Congreso a sostener un diálogo. El problema que no se da cuenta es que Morena no lo necesitan para nada.
Para nada.
Morena tiene una mayoría absoluta, 2/3 partes en ambas cámaras. No necesitan al PAN, ni al PRI.
Ni juntos.
Ni juntos.
Ni juntos.
Entonces Jorge Romero cree que van a hablar con él. Mira, pon que sean muy amables los de Morena, que no lo son.
Que no lo son.
Pero pon que Monreal dijera, vamos a hablar con él. A ver, Jorgito, dinos, bla, bla, bla,
traes,
bla.
Jorgito?
Sí. Gracias.
Muy buenas tus ideas.
Sí, se saldría y diría, pobre Jorgito, ¿no? La verdad, digo, ay.
En el entendido del esfuerzo titánico que tiene que realizar el PAN, el PRI, para subsistir, pues este discurso suena un poco a populismo, crear una agenda de beneficios. Digo, no estoy defendiendo a Morena, pero la mayoría de su agenda se basa en programas sociales. ¿Cómo le compites? Creo que hay que ser un poco más creativos, Jorge Romero.
¿En qué va a acabar el asunto de Cuauhtémoc Blanco? Porque lo siguen defendiendo.
Lo comentábamos el viernes con Bernardino.
¿Por qué no le preguntan a los morenos qué opinan de Cuauhtémoc Blanco? Que lo tuvieron que aguantar 6 años. ¿Y ahora le dieron la impunidad de un diputado?
Le dan la impunidad, pero además la destitución del ahora exfiscal Carmona, en la coincidencia con la denuncia de la media hermana, pues yo diría que políticamente pésimo cálculo, grave error de tiempo, porque sí, lo que nos da la impresión es que lo están protegiendo. Aquí habíamos comentado hace semanas, te acordarás, que ya la Fiscalía Anticorrupción había puesto 4 denuncias y que ahora en estos días van a poner 4 más contra funcionarios de su gobierno, que eventualmente, por lo que ha dicho el fiscal anticorrupción, cuentan con un nivel probatorio para establecer que sí hubo mal manejo de recursos en casi todas las secretarías de Estado del gobierno de Morelos. En ninguna de esas denuncias se vincula directamente a Cuauhtémoc Blanco. Y hay que entender que en el procedimiento primero habría que encontrar culpable a los funcionarios que son objeto de la revisión para después fincarle responsabilidades al gobernador. Pero la denuncia por violación de una media hermana, más allá de lo presunto, era suficiente para que la comisión instructora de la Cámara de Diputados diera inicio al procedimiento de desafuero. Uh-huh. Eso y la combinación de destituir al fiscal, creo que fue un pésimo cálculo político.
Y habla de la impunidad que nos tiene hasta la mover a los mexicanos.
Complicidad.
Si tú eres un influyente, como lo es Cuauhtémoc Blanco, no importa que hayas desgobernado, no importa que te hayan tomado no sé cuántas fotografías con narcotraficantes, no importa que sus colaboradores estuvieran impugnadísimos por malos manejos, no importa. Es un fiel soldado de Morena. Y por lo tanto, impunidad, protección absoluta.
Y esto me lleva a pensar, ok, entonces hay 4 denuncias en la fiscalía y van a entrar 4 más, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Les van a dar trámite? ¿Van a cortar el hilo por lo más delgado? ¿Van a sancionar a 2 o 3 funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco? O sea, es que lamentablemente con estas imágenes...
No tengo la menor idea qué va a pasar.
Pues diera la impresión de que es un montaje. Porque... evidentemente en las coincidencias y en las casualidades, lo que hoy puede presumir Cuauhtémoc Blanco, y por ahí salieron muy buenos cartones en algunos medios al respecto, es que a él no lo toca a nadie.
Nadie. Y creo que habla muy mal del nuevo gobierno, porque nos siguen diciendo, como el anterior, que en México se acabó la impunidad.
Sí, pero te dicen eso al mismo tiempo que destituyen al fiscal. Híjole, no, mira, qué mal cálculo.
Yo creo que el fiscal se metió en líos.
Desde antes.
Que no debería haberse metido en líos. Pero aquí había una cosa. El fiscal y el fiscal anticorrupción de Morelos, los dos investigaban a Cuauhtémoc Blanco desde que era gobernador. ¿Sí? Tal vez el anticorrupción fue más discreto. Uh-huh. Y el fiscal general de justicia, pues no lo hizo tan bien. Y ahí está la bronca. Ya lo él tuvo la protección de un congreso que le iba... a él, y era mayoría morenista, que no aguantaba a Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? Entonces, sí me deja desconcertado, porque por lo menos se debería investigar bien este asunto, ¿no? A ver, si no confiaba en el fiscal, bueno, que el nuevo fiscal, ¿no?, encargado de la fiscalía, lo investigue, que lo investigue y que le den libertad al fiscal anticorrupción, uh-huh, Diego, la gobernadora sé que quiere que lo investiguen.
No, de hecho, cuando fue candidata, ella decía que uno de sus prioridades, uno de sus temas era la destitución de Carmona por todos los problemas en los que se había metido. Uh-huh. Pero hablo de la circunstancia, que precisamente el día que se litiga la denuncia de la media hermana por presunta violación, lo destituyen.
Está raro, ¿no?
La coincidencia no ayuda, ¿eh? No ayuda.
Bueno, pues es lo que es. Y la impunidad, muy bien, gracias. Impunidad. Si en México eres una persona de muchos recursos económicos que no ha caído uh-huh. en la desgracia política, uh-huh. haces lo que te antoje. ¿Te acuerdas que Donald Trump una vez dijo, soy tan popular que puedo llegar a Times Square, matar a alguien a balazos y no me va a hacer nada? Capaz de que estaba regresando de México.
Bueno, ¿no? Le pasaron cosas.
I was in Mexico.
Le pasaron cosas aquí en México cuando quiso hacer negocios en Yucatán y en Cozumel.
Pero el hecho es de que deja muy mal parada la imagen.
Sí.
Que la presidenta está en serio con muchas ganas tratando de transmitir. Sí, sí, sí. Y tú ves cómo en la mañana de repente la quieren entrampar algunos uh-huh. periodistas. Y vale, ella no se deja. Pero creo que el tema de la impunidad a todos nos tiene hasta el copete.
Sobre todo porque es un caso delitos, político.
Un culpable de un delito, de 100 delincuentes, uno pise la cárcel.
Pero hablemos de delitos comunes y hablemos de delitos cometidos por políticos, porque antes de la impunidad está la complicidad.
También. Bueno, pues así está el asunto. Cuauhtémoc Blanco sabe estar riendo de mí, de ti y de todo
y de
mundo.
Todo el mundo.
Su hermano, es su medio hermano, ¿no?
Sí.
Sabe estar muriendo de la risa y quienes fueron sus cómplices en el estado de Morelos han de estar disfrutando mucho de lo que se dice, comenta y se rumora que hicieron, que fue mucho dinero, porque estaban metidos en el negocio del lago, estaban metidos pues, en otros ya no tan, ya no, vamos a decir, más ilegales todavía que traficar con el agua. El tiempo dirá. Nos vamos, Guillermo Vázquez Handel. Gracias.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Estoy aquí a las 4 en punto de la tarde. Sigan con los deportes y pasen una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.